Bien, vamos a orar y comenzamos. Padre, te doy gracias por las enseñanzas ricas que nos has brindado esta semana. Te doy gracias por los de Estados Unidos que han madurado, han dedicado sus vidas a Cristo y han indagado en las Escrituras para traernos mensajes que pueden tomar efecto en nuestro carácter, en nuestro caminar con Cristo. Te doy también gracias por Iván y su plática. Y ahora terminamos, Padre, en tu palabra por última vez. Y pido, Padre, que podamos aplicar lo que estábamos viendo con Dr. Thrasher, que cuando él entra a la palabra de Dios, entra ahí por necesidad y lo une con oración. Y juntando la oración y la escritura que va escudriñando, levanta su alma a ti y es por necesidad. Y entonces, Padre, pido que creas esta necesidad en todos nosotros. Que sí, a veces sé, Padre, que tiene que ser una disciplina, pero brindas el poder de tener esa disciplina, a veces por medio de dolor y angustia y un sentir fuerte de necesidad. Entonces, Padre, ayúdanos ahora a indagar en tus escrituras y sentir esa necesidad de conocerte y acercarnos a ti. Y bendice nuestro tiempo ahora, Padre. Sé que si tu espíritu no está moviendo en mí y en los demás, este es un tiempo vacío. Entonces, por favor, mueve entre nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, el título de Apocalipsis 11, que espero terminar ya hoy en la tarde, es La muerte no es nada. Nathan, I feel like I'm getting an echo. I don't know if that's... Okay. Y entonces mi pregunta es, ¿puedes tú decir la muerte no es nada, no pasa nada? ¿O estás angustiado en los momentos cuando te enfrentas con la muerte? Tal vez alguien muere que conoces, estás viendo el cuerpo ahí sin vida y piensas, ese voy a ser yo uno de estos días. Entonces, si no puedes decir que la muerte no es nada, lo que vamos a ver ahorita no vas a poder aguantar si pones atención a lo que está sucediendo. Entonces, deja también les recuerdo de los dos propósitos o los dos principios que quiero sacar de Apocalipsis 11. El primero es, a veces parece que Dios decide tomar una siesta y viene sufrimiento a tu vida y estás rogándole y rogándole, ¿dónde estás? ¿Por qué no intervienes? Entonces, esa pregunta es bastante importante poder responder bíblicamente y lo vamos a ver aquí. La otra pregunta es esa de la muerte. ¿Puedes en verdad decir que la muerte no es nada? Entonces, vamos aquí a ver a nuestros dos amigos, los testigos, que están en la ciudad de Jerusalén testificando y ya llegan después de 3 años y medio de testificar. Y hemos visto que pueden hacer cosas increíbles. Casi le estamos echando porras. Siento que la televisión mundial está viéndolos ganar. Y como que el pasaje te está levantando a decir, vamos en buen camino, vamos a ganar. Pero llegas a versículo 7 y dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Solo dos. Pero tiene que hacer guerra contra ellos porque son increíblemente poderosos. Entonces empieza esta guerra y es como cualquier partido que te importa, estás viéndolo en la tele y te pones nervioso. ¿Van a ganar nuestros testigos o va a ganar la bestia? Entonces hace guerra contra ellos, pero no los mata primero. Primero dice, los vencerá. Esa es probablemente la peor parte de este versículo, aunque una frase más dice, y los matará. pero vencerlos es el primer paso. Guerra. Les gana y ya están como has visto tal vez en las películas, cuando alguien ya está sangrando demasiado, está titubeando, ya no tiene ganas ni poder para defenderse. Entonces le pegan por las rodillas y ahí están como... Y de hecho lo puedes ver en vida real con los talibanes que agarran a gente que van a ejecutar enfrente de la tele. Y ahí estamos viendo a nuestros hermanos en la tele, todos observando, hincados. ¿Y qué está diciendo la bestia? Pues vamos a decir que tiene una pistola en ese futuro tiempo. Están nuestros dos testigos aquí y viene la bestia y dice enfrente de la cámara, y en la cámara hace zoom a su cara y dice: ¿quién está en control aquí? ¿Y cómo te sientes? Entra duda. Ahora hay algo más poderoso que nuestros testigos fuertes, que nada los podía tocar por 3 años y medio, y ahora la bestia está haciéndote, causándote dudar que si Dios tal vez se ha enfrentado con alguien con quien no pudo. Porque Dios protege a los suyos, ¿verdad? Y es lo que la bestia dice: clama a tu Dios, testigos, adelante, pídele que venga. ¿Dónde estás, Dios? Yo pensé que eras tan todopoderoso y por 3 años y medio has causado puro fracaso con mi gente. Ven, Dios, ¿dónde estás? Y los testigos ahí todavía como listos para morir. Y él dice: les voy a mostrar quién está en control. ¡Pow! Y cae un testigo muerto. ¿Dónde está tu Dios? ¿No viene? Ándale. Todos los que están viendo en la tele, yo sé que hay cristianos por ahí. Ándale, oren a su Dios, pidan, ¿no? ¡Paz! Cae el otro. Les dije, yo estoy en control. Entonces empieza una depresión entre todos los creyentes. Si hay 144,000 que comenzaron, todos mueren, pero tal vez hay algunos que todavía están vivos en ese momento, han estado evangelizando, tal vez hay otros creyentes que están viendo y sienten que están perdiendo. Se pone peor en versículo 8, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Es la ciudad santa de versículo 2, Jerusalén, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Ok, ya tiene dos nombres más. Qué pena tener que llamarle a la ciudad santa Jerusalén, llamarle Sodoma. ¿Para qué es famoso Sodoma? Inmoralidad y después, perdón, inmoralidad, homosexualidad, pecado, inmoral y después destrucción total por fuego. Si recuerdan en versículo 5 dice: y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego de los testigos y va a salir fuego del cielo en un poco de tiempo. Entonces Jerusalén, la ciudad santa de Dios, va a ser destruida igual que Sodoma. ¿Dios juega favoritos? Definitivamente no. Los judíos tienen un futuro especial, pero eso no significa que si eres judío y no has confiado en Cristo, vas a tener trato especial. Tú tienes que confiar en Cristo. Yo sé que no hay judíos aquí. Bueno, tal vez los hay, ¿verdad? Si tienes una nariz, hay ciertos rasgos de los judíos, pero no hay trato especial ni para la ciudad santa de Dios. Lo va a destruir. Si yo veo inmoralidad ahí, si no encuentro santos ahí, lo voy a destruir. Pero es tu ciudad. No, es que no juego favoritos aquí. Y no solo Sodoma, sino Egipto. Pues, ¿qué recordamos de Egipto? Fue el que estaba esclavizando a los judíos. Incluso aquí hay dos que son testigos. Y es famoso por haber sido destruido por varias plagas. Igual que en versículo 6. Dice al final: y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Entonces Dios ha traído y va a traer destrucción sobre esta gran ciudad. Y después dice, donde también su Señor fue crucificado. Entonces, no solo agarra a los dos testigos cuando ya están medios atontados, pero los agarra y los lleva al norte de la ciudad, de la ciudad santa, y los pone en un lugar especial. Y entonces cuando pone el zoom la cámara, él dice, ¿saben dónde estamos ahorita? Estamos al norte de la ciudad santa, para los que están en México viendo en la tele. ¿Saben lo que sucedió hace no sé cuántos miles de años? Su Señor, según el poderoso Cordero, que no lo veo ahorita, aquí murió también. No pudo vencer la muerte. Entonces, ahí los mata para demostrar que en realidad la bestia está en control. Versículo 9. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Por qué por 3 días y medio? ¿Por qué no 3? Porque Jesús estuvo muerto, bueno, su cuerpo estaba muerto en la tumba por 3 días. ¿Por qué aquí 3 y medio? ¿Por cuántos años profetizaron y arruinaron los planes de la bestia esos dos testigos? 3.5 años. Entonces, familiares de los testigos, amigos, cristianos que los conocían, quieren venir por los cuerpos y la bestia dice, no, aquí se van a quedar. Los quiero en la calle y quiero que la cámara esté enfocada en ellos por estos 3 días y medio, por un día por cada año que ellos estaban destruyéndonos a nosotros. Y es como se pone más y más peor y sientes que los malos están controlando la situación por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Versículo 10. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Entonces se crea una fiesta nueva. En Pátzcuaro hay fiesta de cada cosa que tú puedes imaginar. El otro día encontramos una que se llama Corpus Christi. Yo no sabía que celebraba Pátzcuaro ese. Y en el centro, en el segundo piso, lo que sea el local abajo, sus cosas agarran y las avientan del segundo piso y se pone así de gente en el centro y cachan cosas gratis.